Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 19 de marzo de 1882, en Barcelona, se empezó a construir la que va a ser una de las obras arquitectónicas más reconocidas en todo el mundo. La Sagrada Familia, diseñada por Antonio Gaudí, nombrada en parte Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nació en el siglo XIX y continúa creciendo ahora en el XXI, aunque cada vez está más cerca de su fin. Hoy se ha colocado la cúspide de la cruz en la Torre de Jesucristo y el templo ha alcanzado su punto más alto, los 172 metros y medio de altura. Esto la ha convertido no solamente en el edificio más alto de Barcelona, sino en la iglesia más alta del mundo. Una iglesia que lleva más de 140 años de construcción. Las grúas, la maquinaria y los albañiles siempre se han asociado históricamente a la Sagrada Familia.
La personalidad original y vigorosa de Gaudí queda plasmada en su templo de la Sagrada Familia.
Su excelencia conversa con el arquitecto don Luis Bonet, continuador de las obras del templo de la Sagrada Familia en Barcelona.
Inspirada en las formas de la naturaleza, la Sagrada Familia no es solamente una catedral, es una idea convertida en piedra. Lo que la hace única no es solo su tamaño o el tiempo que lleva en construcción, sino la intención con la que fue concebida por Antonio Gaudí, que se representase como algo vivo. Por eso, precisamente, el interior no tiene nada que ver con los templos tradicionales a los que estamos acostumbrados. Si has estado allí, si la has visitado y has estado dentro, sabes perfectamente a qué me refiero. El arquitecto catalán la diseñó como un auténtico bosque. Las columnas se ramifican como árboles, la luz entra filtrada por vidrieras coloridas que cambian el ambiente a lo largo del día. Es un espacio que envuelve a través de la luz. Otra de sus singularidades es el simbolismo. Cada fachada cuenta un momento distinto de la vida de Cristo: el nacimiento, la pasión, la gloria, y lo hace con lenguajes escultóricos diferentes. Sus 18 torres simbolizan los apóstoles, los evangelistas, la Virgen María y en el centro Jesucristo, elevándose hacia al cielo. Pero mira qué curioso, sin superar la altura de la montaña de Montjuïc, porque para Gaudí ninguna obra humana debía superar a la naturaleza. Esta Torre de Jesucristo, que hoy se ha culminado, se va a inaugurar el próximo 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Un acto que podría estar presidido por el Papa León XIV, que va a visitar nuestro país posiblemente en esas fechas. La Sagrada Familia, una obra que ha ido creciendo poco a poco, recordándonos que lo eterno no se construye precisamente deprisa. Están pasando más cosas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostiene que el gobierno está a disposición de la mujer que ha denunciado al ya exdirector adjunto de la Policía Nacional por agresión sexual. Redondo se ha pronunciado también sobre el repunte de los asesinatos por violencia machista que se han registrado en España en lo que llevamos de año. 10 muertes de mujeres confirmadas, una de ellas la de una menor, mientras se investiga la última, la de un niño de 10 años presuntamente asesinado por su propio padre hoy en Arona, en Tenerife. La ministra habla de efecto llamada.
Hay un repunte, es un repunte que nos preocupa enormemente. Creo que en buena medida también, y hay algunos especialistas que hablan de un efecto llamada, y eso hay que ser conscientes y evaluarlo y analizarlo en profundidad.
Sigue activo el último enjambre sísmico detectado en las cañadas del Teide, en Tenerife. Desde el miércoles se han contabilizado más de 2.500 terremotos de baja intensidad que no han sido sentidos por la población y sobre los que el Instituto Geográfico Nacional insiste en que no aumenta el riesgo de erupción en la isla a corto plazo. Hasta allí nos vamos, Toni Cerdà.
Se extiende desde el miércoles este enjambre sísmico en las cañadas del Teide, aunque ya con menos intensidad de los sismos. Este es el noveno episodio de estas características desde 2016, el tercero en solo una semana. De momento se guarda prudencia, no aumenta el riesgo de erupción en el corto o medio plazo. Los terremotos se sitúan a 7 u 8 kilómetros de profundidad. Comenzaría a ser preocupante cuando sean de más intensidad y más cercanos a la superficie. Luca Dauria, director del área de vigilancia volcánica de Involcán.
Esto asociado a movimiento de fluidos hidrotermales, es decir, agua, una mezcla de agua y dióxido de carbono. No es magma que se está moviendo.
No se han detectado cambios relevantes en gases volcánicos ni deformación del terreno. Aún así, el PEVOLCA mantiene la vigilancia y la ciencia es clara. El Teide es uno de los volcanes más vigilados del mundo. Tiene unas características especiales que lo diferencian de otros escenarios volcánicos de Canarias, como el de La Palma. Y una posible erupción, dicen los científicos, no pillaría a nadie por sorpresa.
Y prácticamente decimos adiós a la borrasca Pedro, que nos ha acompañado en los últimos días para dar la bienvenida a un fin de semana marcado por el buen tiempo. Por fin, buen tiempo. De hecho, será casi primaveral, con temperaturas de hasta 10 grados por encima de lo normal en estas fechas. El domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, las máximas serán más propias de principios de abril que de finales de febrero. El buen tiempo se va a prolongar al menos hasta el próximo miércoles. Y en los deportes acaba de hablar el Cholo Simeone antes de otra semana clave para el Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, el martes se juega la Champions ante el Brujas y mañana recibe al Español en la Liga, empezando a ver comprometida incluso la cuarta plaza. Simeone asegura que nunca tira un partido, se ha quejado del calendario y ha contestado así a la pregunta de si le molesta que se hable tanto de Julián Álvarez en la campaña presidencial del Barça.
No estoy dentro de la cabeza de Julián, solamente lo veo como jugó los últimos dos partidos y entiendo que está volviendo a estar en el lugar que siempre estuvo y lo necesitamos de esa manera. Después todo lo que esté en su cabeza, yo no puedo entrar en su cabeza y por lo que veo que refleja en su trabajo, estoy muy contento con todo lo que nos da.
Otro entrenador protagonista, Matías Almeida en el Sevilla. Son las primeras palabras tras su sanción de 7 partidos.
No, la reflexión es que hago es de injusticia total. Pago con la fecha, pero no acepto. Y obviamente, desde ahora en adelante, no hablaré nunca más con ningún árbitro. Ni para bien ni para mal.
Me pondré un cubreboca.
Hoy comienza la jornada de Liga a las 9 con el Athletic de Bilbao Elche. Se completan los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto con el Baskonia Tenerife a las 6 y el Barça UCAM Murcia a las 9, y juega el Karaz en semifinales de Doha a las 5:30 contra Rublev. Lo vamos a contar todo desde las 6 en tiempo de juego. Y añadimos de última hora que en la Vuelta a Andalucía la tercera etapa ha sido para Milan Fretin con Iván Romeo, que sigue como líder de la general.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 14 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de sol, alguna nube y 17 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A42 en Cubas de la Sagra y el segundo de entrada A3 Santa Eugenia. Dificultades de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A4 Pinto y A5 Móstoles. De entrada A6 Majadahonda. En la M40 Vicálvaro en ambos sentidos y Pozuelo hacia la 5. En estado grave, una mujer de 70 años tras caer accidentalmente desde 3 metros a una piscina vacía en Moralzarzal. El SUMA la ha trasladado en helicóptero hasta el hospital 12 de octubre con traumatismo cráneoencefálico y fracturas en un brazo. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Llevamos 51 días de este 2026 y ya son 9 mujeres y 2 menores de edad asesinados de forma atroz, repugnante, injustificable, vidas rotas, familias destrozadas, una vez más por la violencia machista. Lo que se ha vivido esta madrugada en el barrio de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, en Tenerife, es otra historia trágica que se iniciaba pasada la 1 de la madrugada. Gustavo de Dios, COPE Canarias. Gustavo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué ocurría precisamente a esa hora de la noche, Gustavo?
Pues ocurría que los vecinos escuchaban gritos, estaban asustados por la violencia verbal que estaban presenciando, llaman a la Guardia Civil y a la policía local del municipio de Arona y avisan sobre una vivienda en la que vive una mujer. Ella tiene 26 años, él tenía 35, era su pareja, viven con el hijo de ambos, un niño de 10 años.
Los vecinos alertan por los gritos que escuchan, llaman a la Guardia Civil, llegan los agentes a la vivienda y ¿qué es lo que se encuentran?
Pues Pilar, el escenario es terrible. Abren la puerta, dos cuerpos en el suelo, un niño está muerto, una mujer a su lado, alrededor mucha sangre. La mujer está aún con vida, pero a primera vista su estado es muy grave. Lo describe el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
Pues un menor ha sido asesinado por arma blanca, una herida gravísima en su cabeza y una mujer que en un estado tremendo, ¿no? Espantoso, de heridas en sus extremidades, dramático, ¿no? Las circunstancias en las que esa pobre mujer ha vivido esos terribles momentos.
Hay una persona más en la vivienda, Pilar, un hombre en actitud extremadamente violenta.
El hombre que es la pareja de esta mujer y que es el padre de ese niño al que ya había asesinado. Es que la historia es tremenda. Un hombre que está fuera de sí, que lleva un machete y ¿qué pasa entonces?
Pues trata de atacar a los agentes, logra herir a uno de ellos cerca del cuello, le salva el chaleco antibalas, no les queda más remedio que sacar las armas, hay tres disparos, el hombre cae al suelo, falleciendo en el acto y efectivamente, como has dicho, lleva un arma de grandes dimensiones.
Es un machete de unos 60 centímetros, un arma importante, muy cortante. Podemos con ello acreditar un poco la violencia extrema en la que, con la que se encuentran.
Y aquí acaba el relato de esta historia, Pilar, con un niño asesinado a manos presuntamente de su padre, una mujer, su madre, malherida, en estado muy grave, ahora en el hospital, y un hombre, el padre y presunto asesino, abatido a tiros y un guardia civil hospitalizado.
¿Qué? Terrible, qué historia más terrible. En este caso, Gustavo, no había denuncias previas entre ambos ni figuraban en ningún sistema de protección. Gustavo de Dios, COPE Canarias. Gracias, Gustavo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
Terrible historia la que acabamos de contar. El crimen de Arona cierra además una semana especialmente trágica. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, una semana que se iniciaba el lunes con Vicente, un dentista de 70 años que entraba armado con dos cuchillos en el centro de salud de Benicassin, en el que trabajaba su expareja, Ana Sorribas. Una enfermera de 64 años, por cierto, muy conocida. En su canal de YouTube ofrecía consejos de cuidado personal y tenía muchos seguidores. Uno de los pacientes intentó frenar a Vicente, no lo consiguió. Ana recibió varias puñaladas, murió en el acto. Varios pacientes se abalanzaron sobre el agresor y lograron reducirle. Y un minuto después, la policía local detenía a este hombre. Al día siguiente, en Xilxes, también en la provincia de Castellón, un hombre degollaba a su mujer, María José Pou, de 47 años, y a la hija de ambos, la pequeña Noemí, de 12. Y el miércoles, Petronila, una mujer de nacionalidad paraguaya de 37 años, era estrangulada en su piso en el centro de Madrid. Su pareja, también de nacionalidad paraguaya, se entregaba en una comisaría. Se quedan sin madre un chaval de 19 años y una pequeña de 2 años y medio.
Perfiles muy variados y cosas que no han funcionado en estos crímenes, ¿no, Araquis?
Mira, dos apuntes, Pilar. En el caso del asesinato en Madrid, el asesino, de nombre Cristian, tenía una orden de alejamiento sobre la víctima. Pero algunas fuentes apuntan a que seguían viviendo juntos. Y en el de Xilxes, en Castellón, también había una orden de alejamiento de 300 metros sobre su mujer y su hija del agresor, que no sirvió para evitar el crimen. Es más, el asesino pintó una esvástica en la pared de la habitación en la que acabó con su mujer, con María José, y él mismo alertó a la policía. Trataba de convencerles de que había sido un crimen de motivación racista, que no había sido él, pero la policía comprobó que tenía antecedentes por violencia de género, que había salido de prisión hacía poco y que tenía esa orden de alejamiento de 300 metros sobre su mujer y su hija, que no pudo evitar ese doble crimen.
Gracias, Araquis. Me acompañan esta tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Isabel, Julio, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué terrible, ¿no? Todo lo que estamos contando. Bueno, lo de Arona es terrorífico. ¿Cómo un padre puede matar a su propio hijo con un machete, una criatura de 10 años y la madre que se está debatiendo entre la vida y la muerte, que como nos contaba nuestro compañero desde Tenerife, Gustavo de Dios, se encuentra grave? Y nos contaba Araquis ahora todos estos casos que hemos tenido en los últimos días, perfiles muy variados de los asesinos, un inicio de año especialmente duro, órdenes de alejamiento que no se cumplen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están fallando los mecanismos de protección de las víctimas?
Y no solo de protección, Pilar, porque al saber el crimen tan espantoso de esta mañana, por cierto, con ese guardia civil que ha quedado, que está herido, que le ha salvado el chaleco salvavidas, gracias de nuevo a las fuerzas de seguridad, porque se juegan la vida por defendernos hasta en casos así, que no les dejan ni siquiera llevar esos artefactos que no recuerdo cómo
se llaman. La pistola
eléctrica. Uh-huh. Estos, pues no les dejan, y entonces lo han vuelto a reivindicar hoy.
En Francia han empezado a utilizarla hace unos días.
Entonces, pero bueno, claro, han llegado con un hombre en extrema violencia, y la pregunta que tú hacías es la más oportuna, porque ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? Para empezar, está fallando que estamos con el presupuesto del Ministerio de Igualdad más alto de la historia, 500 millones de euros casi, porque se han destinado este año pasado 481 millones de euros al Ministerio de Igualdad. Y de ellos, 179 millones han ido a parar a luchar contra la violencia de género. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde están esos millones? Las políticas no están siendo efectivas. A los hechos me remito. Y nos podemos remitir cómo la serie histórica está subiendo, están subiendo los asesinatos, fíjate con los niños que también están muriendo, ¿no? Y cuando rascas un poquito y ves lo que hemos tenido en el Ministerio de Igualdad, tenemos el Instituto de la Mujer que tiene que dedicar estas prácticas. Tuvo que dimitir la directora del Instituto de la Mujer, que lo cambiaron, eso sí, se gastaron su dinero. En vez de llamarlo Instituto de la Mujer, llamarlo Instituto de las Mujeres. Un cambio muy importante para defendernos a las mujeres de la violencia machista, ¿no? A partir de ahí, la pillaron porque tuvo que dimitir, porque daba contratos a trochimoche, a su pareja, y entonces los puntos violeta que habían creado para proteger a las víctimas, resulta que lo que servían era para forrarse ellas, presuntamente, pero ya esta dimitió. Y ahora, si nos vamos a la actualidad, fijaros que hay una asociación que se llama la Alianza contra el Borrado de la Mujer, que lo que denuncia precisamente es que nunca ha habido tanto dinero para luchar contra la violencia de género, pero ¿sabéis dónde se están gastando el dinero? Es que cuando ves un caso así y te preguntas qué pasa con estos millones, pues resulta que se lo gastan. Según la Alianza contra el Borrado, catas de chocolate, festivales de perreo feminista, carreras con tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos peatonales arcoíris y bailes vermú. Esto es en lo que va el dinero, parte del dinero, para acabar con esta lacra absolutamente terrible. Entonces, ¿hay que exigir responsabilidades? Sí. Porque primero nos sangran a impuestos y luego nos matan con un dinero que ellos se dedican a derrochar y no van a políticas efectivas, igual que no van a políticas efectivas para tapar los baches de la carretera, para los trenes, lo estamos viendo en todo, pero esto es gravísimo.
Totalmente, coincido con Isabel. Al final descubrimos que no se trata tanto de gastar mucho dinero como de gastarlo bien, con cierta sensatez. Descubrimos también que el gobierno, podemos decir que padecemos, está más pendiente, más preocupado por la mercadotecnia que por el bien común, más preocupado por las elecciones que por los problemas reales de los españoles. Y efectivamente, las órdenes de alejamiento son papel mojado si no se toman las medidas que garanticen su cumplimiento. Simple papel mojado. En cualquier caso, yo diría que el problema no es el funcionamiento de los protocolos, sino también el funcionamiento del propio corazón. Lo que nos estremece, lo que nos sobrecoge de estos casos de violencia doméstica, en el fondo es la desproporción entre la vocación y la realidad. El hombre que arrebata la vida a aquellos a los que debería entregársela. El hombre que abraza la depravación cuando está llamado al amor. El hombre que elige ser verdugo cuando debería aspirar a ser santo. Sé que suena muy poético, pero en el fondo, por mucho que sofistiquemos los protocolos, por mucho que los perfeccionemos, el misterio del mal estará ahí. Y el misterio del mal, y el mal solo puede combatirse si formamos, si educamos, si cultivamos nuestro propio corazón. De ninguna otra manera.
Hay dos claves que apuntan las personas que trabajan en la erradicación de la violencia machista que ayudan a entender un poco lo que está pasando. La primera, que la valoración de riesgos, tanto del agresor como de la víctima, que deben hacer psicólogos, profesionales especializados, no se está haciendo correctamente. Víctima y potencial agresor se ven en un juzgado tras la denuncia de la mujer en una comisaría y el juez adopta con mucha premura una decisión de protección. Lo explica Amparo Díaz, que es abogada especializada en violencia de género.
Una mujer que a lo mejor ha vivido 10 años de maltrato, en 3 horas en la comisaría no se le va a poder recoger una buena denuncia. La ley preveía la posibilidad de que la solicitud de la orden de protección se hiciera no en la comisaría, que es lo que se hace ordinariamente, sino en los servicios de atención a las víctimas, los servicios sociales o los centros de atención a la mujer, que se supone que llevan un tiempo atendiendo a la víctima, le han recogido su relato a lo mejor durante un tiempo, incluso pueden incorporar informes psicológicos.
Pues ahí está fallando el sistema. La verdad que en este asunto no hay soluciones mágicas, pero sí pasan porque las medidas de protección sean mayores, sean más exigentes. Un ejemplo, si las pulseras de los maltratadores en libertad tienen fallos, como hemos visto en varios casos últimamente, pues deberían adoptarse medidas más duras como la prisión preventiva para quienes quebranten las órdenes de alejamiento. Vamos a escuchar a Gregorio Gómez, que es presidente de la Asociación Alma, que trabaja en el apoyo a mujeres maltratadas.
Además que muchos de los maltratadores ya han aprendido a usar esas pulseras de alejamiento para seguir infligiendo daño a la mujer. Entonces, si la pulsera está saltando, que tú estás quebrantando la orden de alejamiento, directamente a prisión. No hay que esperar una segunda vez. Hay que ser un poco más duro.
Desde luego, bueno, combatir esta lacra es muy difícil, es un problema muy complejo, pero para solucionar cualquier problema, lo primero es reconocer lo que está fallando. Tras fiascos como, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, ¿falta autocrítica en este gobierno para mejorar este gravísimo problema?
Claro, es que es lo primero. Primero, falta autocrítica. Segundo, como decía antes Julio, faltan políticas efectivas, aparte del despilfarro que hemos descrito, ¿no? Pero políticas efectivas, porque si hay algo que merecería la pena que trabajaran todos los partidos políticos codo con codo, es precisamente en este tipo de asuntos que son medulares para la sociedad. O sea, está fallando la política de mensajes que haga que la sociedad seamos iguales, hombres y mujeres. Entonces, el gobierno se acaba de gastar 14 millones de euros en políticas de publicidad en el Ministerio de Igualdad. Oiga usted, ¿y para qué ha servido? Uh-huh. ¿Esto mejora el trato a las mujeres? Fíjate la de casos que estamos viendo ahora, desde casos en el PSOE, posible casos en Móstoles, que no lo sabemos todavía, pero el caso del DAO. Es que todo es los casos de Moncloa. Que en Moncloa haya ese forma de tratar de maltratar a las mujeres y que además luego no se atrevan a denunciarlo ante un juzgado. Las dos personas que denunciaron un trato vejatorio sexual en el epicentro de poder en España, en la Moncloa, no se han atrevido a ir judicialmente. Y cuando lo denunciaron en un partido, ese partido hizo que se perdiera. El de Móstoles lo investigó, el PP lo investigó, el del PSOE se diluyó y hasta que no volvió a sacarlo a la prensa, no volvió a salir. Entonces, ¿en qué se están gastando el dinero? ¿Qué hay que hacer para que la sociedad reaccione?
Yo sospecho que para este gobierno el feminismo no es una convicción, no es ni mucho menos un principio innegociable, sino una herramienta política. Es un valor, sí, se proclaman feministas, y ya está, para atraer a un determinado votante. Pero eso no se sustancia en nada, no se traduce en nada concreto. A mí no me sirve de nada que el Ministerio de Igualdad diga nos hemos gastado 500 millones, 600 millones, 1.000 millones de euros en Dios sabe qué. Lo que me sirve, lo que es verdaderamente útil a los españoles, es saber en qué se ha gastado ese dinero, a qué se ha destinado. No me sirve de nada que se gaste en bailes con vermú. Lo que me preocupa es que se gaste en lo que se debe gastar. No nos debería importar tanto la cantidad como la dirección del dinero, de ese dinero. Y después, claro, ¿qué preocupación por la mujer podemos esperar en un gobierno así? De un gobierno así. Hemos hablado del caso de Francisco Salazar en múltiples ocasiones. No era un mindundi, ¿eh? No era un cualquiera. Era uno de los altos cargos del Partido Socialista. ¿Podemos esperar una preocupación genuina del Partido Socialista por las mujeres? Cuando sabemos además que se han afanado en acallar a las víctimas de Paco Salazar, a las presuntas víctimas de Paco Salazar. No puedes esperar una preocupación genuina por las mujeres de políticos así. De políticos que han transigido con esa bazofia, con esa ponzoña. Es que no puedes. Por mucho que se lo pidamos, para ellos el feminismo es exclusivamente una herramienta política. No nace de una convicción, no nace de una moral. No, es una herramienta política, una herramienta de captación de voto. Ya está. Desgraciadamente es así.
Citaba hace un momento, Isabel, el caso, el ya bautizado como caso DAO, la presunta violación de una mujer inspectora de la Policía Nacional que habría cometido el ya ex director adjunto operativo, el número 2 en el escalafón policial, que es José Ángel González. Hoy, en este caso, tenemos dos novedades. La primera, que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha llamado a la víctima de la agresión. La mujer tiene desde ayer protección policial, por cierto. Y la segunda novedad es que el abogado de esta mujer ha entregado en el juzgado de violencia contra contra la Mujer número 8 de Madrid la grabación de audio de 40 minutos que la víctima grabó en el domicilio del DAO la tarde de la agresión, el pasado 23 de abril. La juez ha llamado a declarar a González el próximo 17 de marzo. El gobierno sigue cerrando filas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la oposición sigue pidiendo su dimisión. Y esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha dicho aquí en Herrera en COPE que él también cree que Marlaska no conocía los hechos y ha defendido al otro alto cargo que está bajo sospecha, el director general de la policía, Francisco Pardo.
Sinceramente, me cuesta muchísimo pensar que pudiera tener información. Muchísimo. No solo por él, sino porque conozco muy bien al director general de la Policía Nacional, a Paco Pardo. Y me resulta imposible, de verdad, créanme, ¿eh? Es una convicción personal. Claro, como todo en la vida, uno se puede equivocar. Me cuesta mucho imaginar que conociera este delito y no solo no que no se lo contara al ministro, por supuesto es lo primero que hubiera hecho y que hubiera tomado medidas, sino que además lo hubiera puesto en conocimiento de la autoridad judicial, vamos.
¿Qué pensáis, Isabel, Julio? ¿Se va a quedar así este caso o va a caer más gente por haber protegido al DAO?
Yo creo que tiene que caer más gente porque los dos datos que tú estabas diciendo de novedades son dos datos muy importantes, pero es que hay más. Es que hemos conocido también que la víctima tuvo que trabajar en el mismo edificio después de haberlo denunciado. O sea, es que ¿cómo es posible que denuncies que te han violado? Y en más de 30 destinos, en ese cuando has hecho esa denuncia, te destinan en el edificio donde está tu presunto violador. Entonces, aquí hay otras responsabilidades. Y os voy a decir una cosa, la responsabilidad del ministro Marlaska no es la responsabilidad de haberlo sabido y tapado, porque nadie sabemos si lo sabía y lo tapó. Pero tener en tu casa a presuntos violadores, a un presunto violador que hoy también hemos conocido otra novedad asombrosa, a mí me ha dejado pero horrorizada. Y es que este DAO ya tuvo un altercado en los años 90 en Valladolid, en un prostíbulo, la policía lo tapó y aún así se le han concedido de manera absolutamente arbitraria
unas medallas,
incidente con pistola en mano en un prostíbulo que acabó en la comisaría. Y resulta que se le conceden medallas pensionadas que el ministro Marlaska, que lo tenía que haber jubilado, mete en un decreto de la DANA para que la oposición no pueda votar en contra, que este tío siga como DAO, como máximo jefe operativo de la policía, y ahí se queda incrustado con ese currículum, y además se le han concedido unas medallas pensionadas que le suponen un 20% más en su pensión. A mí me parece que la responsabilidad de Marlaska, no invigilando, sino actuando con premeditación y alevosía para nombrar a un DAO cuando ya tenía que estar jubilado en un decreto de la DANA que nos hemos enterado ahora y encima con los antecedentes que tenía este DAO, es que tenía que haber cesado, tenía que haber sido dimitido, que haber dimitido él. Y en vez de recibir todos los apoyos, si no dimite, el señor Sánchez lo cesa. Pero os voy a decir una cosa, no lo puede cesar. Y dentro de poco vamos a saber por qué. Ya lo veréis.
Ese es el problema, que es rehén de según quién es nuestro presidente del gobierno, porque tiene mucho que ocultar. En cualquier país serio, mínimamente civilizado, Grande Marlaska no sería ministro del Interior. Pero no hoy, hace muchísimo tiempo. El caso de los guardias civiles en Barbate era suficiente para que Marlaska hubiese dimitido, pero no dimitió porque aquí nuestros políticos se aferran al cargo como si fuese su única posibilidad de salvación y de subsistencia, y a veces es verdad. Yo consideraría dos datos que nos permiten afirmar que lo de García Page es un acto de fe loable. Quizá el director general de la policía sea su amigo, y bien, quizá lo sea, pues es su
amigo.
Estuvo
en Castilla-La Mancha, se conocen perfectamente.
Lo que nos pide es que compartamos su acto de fe, pero no deja de ser un acto de fe, creo que contra todo sentido común. Se ha publicado que las conductas, digamos, reprobables, al margen de la violación, del DAO, eran Vox Populi en la policía. Todo el mundo sabía de su dudoso trato con las mujeres. Digo dudoso eufemísticamente. Dos, el segundo dato. Se le mantuvo en el cargo a pesar de haber superado la edad de jubilación. No es que él siguiese en el cargo porque nadie... No, alguien tomó la decisión de que este hombre siguiese en el cargo.
Bueno, es que se cambia el reglamento. Se modifica para que pueda continuar más allá de los 65.
Y se mete en el la aprobación en el Congreso de esa modificación, se mete en el decreto de la dana de ayudas, para que lo que acaba de decir yo, para que la oposición no echara atrás las ayudas a la dana, a las víctimas de la dana, ahí colaron por la puerta de atrás... Exacto. Que continuará.
Eso me permite sospechar que lo de García Page es un acto de fe, movido por la amistad, pero no por la razón, por la estricta amistad. Y tres, consideremos también de quién era amigo de el exdao, José Ángel González, de Segundo Martínez, que fue el que le protegió. O casualidad, el íntimo amigo de Zapatero, el confidente de Zapatero.
Bueno, pues es lo que sabemos a día de hoy de este caso del DAO. La novedad es eso, es que las pruebas se han depositado ya en el juzgado y bueno, y el abogado que en las últimas horas, que ha estado también pues haciendo entrevistas en diferentes medios de comunicación, que ha dicho que podría haber más víctimas y podría haber más agresores.
Es que te voy a contar un dato que me he quedado también impresionada, porque he escuchado al abogado justo viniendo aquí y ha dicho lo siguiente: ya hay una agente del Cuerpo Nacional de Policía que se ha puesto en contacto con él, diciéndole que qué bien han hecho con ella, la forma en la que no denunció dentro del cuerpo, porque ella ha sufrido también agresiones sexuales por parte de alguien de la cúpula de la policía. Es decir, y este abogado ha dicho, dentro de poco estamos evaluando a ver qué pruebas tiene, qué pruebas no tiene, y ha animado, y desde aquí hay que animar, todas aquellas mujeres que en el Cuerpo Nacional de Policía o en cualquier sitio hayan sufrido algún tipo de agresión, que lo denuncien. Creo que dentro de nada vamos a saber más casos. Este, que ya lo ha anunciado el abogado, de la víctima, de la mujer policía que ha denunciado al DAO, ya hay otra mujer dentro de la policía, y desde luego todas las mujeres que hayan podido sufrir en la policía, fuera de la policía, en cualquier sitio,
en cualquier ámbito,
por favor,
en cualquier ámbito,
denúncienlo.
Lo que parece es que es una estructura tóxica, que no es un caso excepcional, por desgracia, pero que parece que hay una estructura tóxica de poder.
Bueno, pues seguiremos hablando de este caso seguramente. Está por aquí Rosa Rosado, porque hoy también estamos hablando, cambiando de tema, de esas cosas que perdemos todos. Algún día perderemos la cabeza también.
Bueno, y además es que nos pasamos media vida buscando cosas, como dicen por aquí.
Hola, gente. Pues mira, yo me dedico a fabricar ropa y estoy todo el día marcando con tiza. Me paso la vida buscando la jodida tiza. Si junto todas las horas que yo he echado buscando la tiza alrededor de la mesa, seguro que supero los 6 meses.
Ay, pobre.
Buenas tardes, gente.
Bueno, esto pasa. A esta oyente le dura todavía el mosqueo. Bueno, yo lo entiendo perfectamente, claro.
Hola, gente. Pues mirad, una de las cosas que más rabia me dio fue en el aeropuerto de Bruselas. Me dejé la bandeja donde echas las llaves, el dinero, no sé cuántos, me dejé los cascos inalámbricos. Me di cuenta, nada, los 10 minutos volví, habían cambiado el turno, yo estaba detectando dónde estaban los cascos, nadie me ayudó, mi vuelo salía, me tuve que ir sabiendo que alguien, diciéndole dónde yo estaba los cascos, los hubiera podido recuperar. Luego me di cuenta que es que se habían quedado con esos cascos alguien del aeropuerto, y los sigo pudiendo ver y están localizados a las afueras en una pedanía de Bruselas.
Qué fuerte, estás viendo dónde están, ¿eh?
Yo los auriculares los pierdo siempre, bueno, hasta el punto que he desistido de tenerlos, ya no quiero tener auriculares, y es una maravilla. Porque llevar auriculares es el mejor modo de perderse la música de la vida.
Oh, por favor.
Siempre te faltaba la poesía de los viernes de Julio Llorente.
Es que es verdad. Uno va con los auriculares ahí ensimismado, sí, y se pierde las conversaciones, el rumor de la calle.
Si vas hablando con alguien, no vas con auriculares. Tú te pones los auriculares para escuchar la radio, si vas paseando, si vas caminando.
Pero ¿cuántas,
no?,
conversaciones de autobús te pierdes? Yo es que soy un poco cotilla, pero...
Claro, ahí estás saliendo tu faceta cotilla.
O el canturreo de los pájaros que se impone al ruido de los coches. Es que eso es una maravilla.
Pues yo soy adicta a los auriculares y necesito también escucharos en la radio a todas horas y estar informada.
Es verdad, te pierdes la música de la vida, pero ganas la tarde de COPE. Que...
claro. Oye, pero qué mal que en este caso se queden con tus auriculares y tú sabiendo que están ahí, que nadie te ayude. Totalmente, que los aeropuertos también muchas veces te sientes un poco sola en ese aspecto, ¿no? Que nadie te echa un cable y al final te quedas sin eso que lo has dejado allí. Bueno, ¿qué es lo que más rabia te da perder y lo más preciado que has perdido? Hoy en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre el mundo en Tailandia, Canadá, Costa Rica, Kenia, Perú y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes al Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lorenz Sale fue detenido y encarcelado cuando tenía 26 años. El motivo, haberse convertido en un líder estudiantil dentro de Venezuela. Denunciar las injusticias del régimen y luchar por los derechos humanos. Estuvo 4 años encerrado en 2 cárceles del país, en el famoso Helicoide y también en la tumba.
Y la tortura blanca, la tortura o lo que le llaman aislamiento celular, pues puede llegar a ser también muy efectiva, porque esta luz te molesta ahorita, pero en 10 horas... y en 20 días una luz blanca intensa directa a tu rostro o la temperatura muy baja. Si aquí nos bajan la temperatura al máximo, vas a terminar acurrucada en la esquina con un dolor terrible en los huesos.
Así narraba hace unas semanas, aquí precisamente en este programa, en La Tarde de COPE, las torturas que sufrió dentro de la cárcel. Torturas físicas y psicológicas en un régimen de aislamiento total. Fue liberado en 2018.
Justamente el 12 de octubre me sacan de la celda, cuando menos lo esperaba, porque claro, ya al final tú asumes ¿no? Y bueno, esta es mi voluntad y estaré aquí hasta que la dictadura caiga. Y sorpresivamente me sacan, me montan en unas patrullas y me bajan al aeropuerto. Y ahí me montan en un avión. Yo tardé días en creérmelo.
Poco después llegó a España. Desde nuestro país siguió pidiendo la excarcelación de los presos. A Loren todavía le costaba hablar de su paso por la cárcel, también de las veces que intentó quitarse la vida dentro de prisión. Él es uno de los expresos políticos más conocidos del régimen chavista en Venezuela. Hoy él tiene sus dudas con lo que acaba de aprobar el Parlamento venezolano por unanimidad, una ley de amnistía para liberar a los presos políticos.
Queda aprobada por unanimidad la ley de amnistía para la convivencia democrática. Y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación.
Pero no incluye a todos. De hecho, están excluidos aquellos que hayan atentado contra la soberanía del país. Es lo que dice la ley y realmente lo deja todo abierto a la interpretación del régimen, que decidirá a quiénes liberan y a quiénes no. Aún así, a nivel internacional hay países, incluido el nuestro, España, que lo interpretan como un gesto histórico hacia la reconciliación. 48 días han pasado desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su mujer por vínculos con el narcotráfico y se los llevó a una cárcel de Nueva York. Desde su celda, Maduro ha visto cómo la que era su mano derecha, Delcy Rodríguez, se somete a las exigencias de Estados Unidos, no solamente con el petróleo, sino también con esta amnistía. Seguimos aquí en la tarde y seguimos con Isabel Durán y con Julio Llorente. Isabel, Julio, que Delcy Rodríguez haya firmado la amnistía significa reconocer que sí que existían presos políticos en el país.
Hombre, ya empezó soltando algunos y ahora yo digo bienvenido sea, o sea, ojalá se haga un Adolfo Suárez, claro que ya viene de una trayectoria de delincuencia absoluta, ¿no? Yo creo que Delcy Rodríguez, a mí me gustaría que, fíjate, que haga esa evolución hacia la democracia o esa transición, pero que entregue a Zapatero, que dé todos los datos, que cuente el episodio de las maletas aquí. Me encantaría que Estados Unidos le apretara contra las cuerdas para que a todos los presuntos amaños, aunque ella quedara liberada, pero todas las trampas, todas las presuntas corrupciones o corrupciones que las ha habido, que las sepamos, las conozcamos y que se pueda juzgar a todos los delincuentes o presuntos delincuentes que han sido, pues eso, uña y carne con el chavismo en la etapa de Maduro, y que ella se salve a cambio. Pues vale, me parecería bárbaro, pero no caerás a breva.
Sí, efectivamente, bienvenida sea la amnistía. Recordad que hace unos meses, a principios de enero, cuando intervino Estados Unidos en Venezuela, nos preguntábamos si lo hacía atendiendo exclusivamente a sus intereses o si lo hacía también por convicción política. Algunos afirmaban que a Trump solo le movía el interés económico. Quizá fuese así, pero esa intervención en Venezuela está conllevando efectos positivos. Esta amnistía es sin duda un efecto positivo. El único reparo moral que nos podría provocar es precisamente el que sugería Isabel. La amnistía la promulgan aquellos que reprimieron, aquellos que perpetraron crímenes, aquellos que encarcelaron injustamente. Ese es el único reparo moral. Por lo demás, bienvenida sea.
Pues nos vamos a ir precisamente allí, porque a esta hora las familias de estos presos políticos venezolanos esperan su pronta liberación. Jorge Venezuela es nuestro corresponsal de COPE en Caracas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Saludos, Pilar. Saludos a todos allí en el estudio.
¿Qué tal, Jorge? Bueno, amnistía que ha firmado Delcy Rodríguez. ¿Se sabe cuándo podría ser la liberación de los presos políticos?
Bueno, desde anoche, cuando se dio la noticia de que se fue aprobada en segunda discusión la amnistía, familiares de los distintos centros de reclusión donde permanecen a las afueras, en protesta, en huelga de hambre, la esperanza que se veía en sus ojos era que ayer mismo empezarán a salir de manera masiva a las puertas de cada uno de esos centros sus familiares, sus seres queridos. Esperamos nosotros, incluso estuvimos hasta muy tarde monitoreando un poco qué iba a pasar, teniendo también un poco el pulso de lo que ha pasado en los últimos días, de algunas liberaciones sorpresa, pero evidentemente no fue así. Hoy, el día después, todavía queda un sabor, una sensación de esperanza para esos familiares, para la gente en la calle, que obviamente está viendo cambios muy rápidos en la dinámica del país en estos últimos un poco más de 45 días. y que efectivamente se espera que hoy sí empiecen a haber movimientos importantes. Había alguien que nos decía ayer mismo que había que entender que había una gran burocracia dentro del sistema judicial y que todas estas personas que están en prisión en este momento por razones políticas tienen que pasar por una serie de pasos y de trámites de que ellos mismos no saben cómo finalizar, ya que hay muchísimas burocracia, como decía antes, que pasar por encima y que estas personas cuando salgan en libertad plena no tengan problemas a futuro, a mediano y corto plazo con la justicia venezolana.
¿Qué es lo que recoge, Jorge, realmente la amnistía? ¿Qué presos incluye realmente? Porque habla de excluir a los que hayan atentado contra la soberanía del país.
Sí, principalmente hay cosas muy ambiguas que fueron aprobadas ayer de manera expedita porque es una prioridad o era una prioridad para el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esta aprobación, las presiones que ha tenido con las últimas visitas parecen importantes y también la presión interna, ¿no?, de la oposición política que todavía se mueve acá con las familias de todas estas personas. Pero como bien dices, hay muchas cosas que no se saben cómo van a ser, si son a libre interpretación, no hay nada específico. Se acaba de nombrar hasta una comisión especial para estudiar algunos casos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que quienes estos presos políticos, militares, que en algún momento fueron, se rebelaron ante el sistema, como por ejemplo los Gedeones, que fue una operación del año 2020, que intentaron de alguna forma rebelarse contra el sistema de Nicolás Maduro, no estarían incluidos en esta ley. Y llama la atención porque una rebelión militar es un hecho meramente político y muchas familias se decían, pero ¿cómo van a estar excluidos cuando eso es un acto como tal? De manera que lo que sí sabemos hasta ahora es que esas personas no entrarían dentro de esta amnistía, por lo menos en primer plano, al igual que todos aquellos políticos que están en el exterior y que de alguna manera acompañaron, dieron discursos dando apoyo a gobiernos extranjeros para una invasión o una extracción quirúrgica como la que ocurrió el 3 de enero, de manera que habría una lista bastante grande de las personas que no entrarían dentro de esta amnistía, como por ejemplo la propia Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Este mediodía aquí en COPE escuchábamos a Antonio Ledezma, antiguo alcalde de Caracas. Para él, esta amnistía no es suficiente.
No voy a avalar un perdón diseñado para que los que de siempre, los que han cometido todos estos actos criminales, salgan impunes. Mi compromiso es con que haya justicia de verdad. Eso solo va a pasar cuando Venezuela sea libre.
Jorge, ¿existe esta sensación entre la oposición? ¿Piensan que esto no es suficiente?
Sí, evidentemente, y lo vimos en las caras de la bancada opositora que estaba, que fue parte del debate en el Parlamento sobre la amnistía y sobre toda esa oposición que, si bien no está activamente en la política, como en la Asamblea Nacional, hace vida política en las calles, ha estado presente allí con los familiares, y hay una gran sensación de que esto no va a ser suficiente, Pilar. Y la razón es uno de los puntos álgidos ayer en el debate, que era que hay un andamiaje de leyes que están inclusive al margen de la amnistía, como la ley del odio, la ley Simón Bolívar, en donde cualquier persona puede ser perseguida simplemente por pensar distinto, por colocar un tuit en alguna red social y emitir una opinión. Podría utilizarse cualquiera de estas leyes en contra de cualquier disidencia política, de manera que no es simple una amnistía. La amnistía tendría que estar acompañada, según los expertos y los juristas que hemos también pulsado, su opinión debería estar acompañada de la eliminación de todas estas leyes que por años han servido de escudo para el sistema chavista, de manera que no es suficiente decir con la amnistía se van a arreglar todos los problemas de Venezuela y se van a liberar todos los presos políticos. Hay que meterle el ojo a todas estas cantidades de leyes que, como dije antes, están al margen y que pueden ser utilizadas a libre interpretación de cualquier funcionario público de turno.
Bueno, pues esto es lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Nos lo ha contado nuestro corresponsal en Caracas, que es Jorge Benezra. Jorge, gracias.
Gracias a ustedes y estaremos en contacto.
Eso es, vamos a seguir en contacto por todo lo que pueda pasar después de lo ocurrido, ¿no? En estos últimos días, desde la detención a principios de año de Nicolás Maduro y todo lo que ha venido después, a ver si finalmente se produce pronto esa liberación de los presos políticos, a ver en qué condiciones y a ver cuántos salen también de las cárceles venezolanas. Bueno, estamos hablando con los oyentes de las cosas que perdemos muchas veces, pues sin darnos cuenta, en un simple despiste, nos decía Julio Llorente hace un momento, los auriculares que solemos llevar todos con nuestro teléfono móvil. Sí, es verdad, es de esas cosas que perdemos. El móvil también lo perdemos. El paraguas, ni te cuento, bueno, los días que hemos tenido de lluvias. Podemos continuar así porque la lista es larga, Rosa Rosado.
Desde luego, y otra cosa, otro apunte más. Los españoles somos los europeos que más objetos olvidamos en los taxis y en el transporte público. Vamos, que nos bajamos y dejamos media vida detrás. Así que, bueno, se lo podemos preguntar a Juan, que es taxista en Valencia, Pilar.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar y Rosa.
Oye, Juan, ¿qué tipo de cosas nos olvidamos con mayor frecuencia en un taxi? ¿Qué te encuentras?
Pues se olvidan, es como un supermercado, pero en el taxi. Es algo así, sí. Desde diademas, incluso anillos, bisutería, cartera, lógicamente. Algunos tacones que otro alguna noche de sábado.
¿Alguien ha salido del taxi sin un tacón, sin un zapato, a lo Cenicienta?
Sí, sí, sí. Suben sin ellos y luego pagan, se van y se los dejan ahí.
Pero eso hay que recuperarlo, Juan, ¿no? ¿Qué hacemos con los tacones?
Sí, hay que recuperarlo. De hecho, alguna vez me ha tocado devolver algún tacón que otro y a un portal, a un patio de una comunidad y dárselo al portero. Esto es de una chica que vivía en el cuarto piso o donde fuera, por ejemplo.
Oye, ¿y llevas también a la Oficina de Objetos Perdidos de Valencia las cosas también, que te vas encontrando? Claro.
Sí, ahí también muchas veces, ahí ya a veces ya hasta me conocen ya.
ya viene el del taxi, a ver qué nos trae hoy.
Sí, ya viene el taxi. No, lo aparco ahí en la puerta y como se ve, pues ya te ven.
Juan, ¿cuál es el objeto, no sé, más raro, más extraño, más peregrino que te has encontrado en el taxi?
Lo más raro es una maleta gigante, 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 pero de las grandes, de color fucsia, a plena luz del día, que venía con una madre china y su niña pequeña china también, de nacionalidad china, claro. Y iban a su restaurante, que tiene un wok, y se dejaron la maleta en el maletero. Y yo, como era mi wok favorito, encima yo las conocía, luego se oyó otro cliente y me di cuenta. Dije, anda, la maleta de las chinas.
Pero no la abriste, ¿o no?
No la echaron en falta.
No, que va. Estaba con candado chino y todo, o sea.
Oye, a mí estoy recordando, Juan, una cosa que me pasó en un taxi. Salía yo de las ventas de un concierto por la noche y cogí un taxi y me dice el taxista, oye, mira, alguien, la persona que había cogido el taxi justo antes que yo, se ha dejado aquí un teléfono, era un Nokia, y se podía desbloquear, y lo desbloqueo y dice, y es que me dice él, yo no sé cómo se desbloquea, digo, déjemelo a mí, que lo había, le echo un vistazo, lo desbloqueo el Nokia, ¿os acordáis? Sí. Cómo me acuerdo del gesto, cómo se hacía, y veo que tiene números abreviados de corporativos, digo, iba, pero si es un móvil de Televisión Española. Yo entonces trabajaba en Televisión Española y había sido un compañero mío que había perdido el móvil, y fíjate qué casualidad, lo pude recuperar porque la siguiente en el taxi era yo.
Pues ¿sabes cómo recuperé yo el mío? El mío no, mi madre se dejó la cartera en un taxi y yo llamé o escribí, no sé, os hablo de hace 15, 20 años, por ahí. Y hablé con Carlos Herrera. Y Carlos lo dijo en la COPE. Y el taxista lo llevó, dijo, anda, iba yendo a la radio. Y le devolvieron la cartera a mi madre.
Qué bueno, qué suerte.
Qué bueno. Oye, Juan, ¿y todos los días alguien se deja algo en el taxi?
Pues si no los 300 días que trabajamos, pues la mitad a lo mejor sí, ¿eh?
Joder, madre mía.
La faena, por ejemplo, el móvil. La gente que se deja los móviles, Juan, luego te llama. ¿Qué hacen luego para intentar recuperarlo?
De hecho, el último que se dejaron era una pareja de chicos jóvenes rusos, una pareja, y me tocó volver a donde vivían, en una urbanización. Me pagaron la carrera, lógicamente, y 30 euros más de propina.
¡Joder, qué majos! Maravilla. Que los rusos manejan, sí.
Y las chinas me quedan y me traen a comer, las chinas.
Sí, ¿eh?
Es lo mínimo, hombre, por favor.
Venga a comer.
Es lo mínimo. Y, por ejemplo, una cartera con dinero, eso también hay que devolverlo, ¿no, Juan?
lógicamente.
Por, por desgracia.
A mí me ha dejado loca, Juan, lo de los tacones. O sea, tú entras al taxi, si es verdad que me imagino que sería por la noche, estás del tacón hasta el gorro, te descalzas así discretamente en el taxi y te bajas. Claro. Estás tan a gusto sin los tacones que te bajas del taxi y te los dejas ahí.
Por esto llevas unas alpargatas en el bolso para...
Las bailarinas.
Bailarinas, claro.
En fin, pues...
Iba descalza la chica.
Es más extraño.
Pues las cosas que nos vamos olvidando por ahí, el tema que estamos tratando hoy con los oyentes y que hemos abordado también con nuestro amigo Juan, que es taxista en Valencia. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros y nada, feliz día de la radio con atraso, claro.
Gracias, Juan. Un abrazo. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues fíjate, este otro Juan no se dejó la cabeza en el taxi de milagro.
Buenas tardes, gente. Pues mire, este verano vinieron mis suegros a visitarnos a casa y salimos una noche a cenar fuera y como no cabíamos todos en el mismo coche, pues claro, me fui yo con suegro en un taxi y mi mujer me dijo que me llevase el carrito del bebé, que no se os olvide el carrito del niño cuando os bajáis del coche. Pues nada, llegamos al sitio, nos pedimos una cerveza mientras llega mi mujer y cuando la vi venir de lejos a mi mujer con mi suegra, me acordé que se nos había olvidado el carrito del coche en el taxi. Tuve que llamar a la central de taxis, localizaron al taxista y media hora después vino a traernos el cochecito del bebé y esa es mi anécdota.
Lo bueno es que eso, claro, ahí te ganas un poquito de propina, ¿no? Porque ya que te devuelven el cochecito del bebé...
Al final estás rezando porque la gente se deje las cosas en el taxi buscando la propina.
Bueno, hay veces que no las encuentras. Claro, en este caso, ¿quién se va a llevar un cochecito de bebé? Pero si es dinero, es un móvil, el siguiente que llega muchas veces
hombre,
ni lo dice. Claro,
lo dice, bolso se lo y queda.
Está. Bueno, y es que ¿dónde tenemos la cabeza algunas veces?
Hola, gente. Bueno, yo he perdido de todo. He perdido pendientes, he perdido pulseras, he perdido anillos, he perdido de todo. Pero también una dentadura. Quise encontrarla, pero jamás la volví a encontrar.
Una prótesis que se la quitó, la dejó en el jardín y cree que al barrer se la llevó por delante. Fíjate, oye, qué
pues
broma,
eso,
¿eh?
Son caras, ¿no? Las dentaduras.
Hombre, y tanto. Eso
qué disgusto.
Eso da mucha rabia, como esto, claro.
Buenas tardes. En un cajero automático me dejé olvidado un libro que llevaba a mitad de leer y tuve que comprarlo otra vez porque no podía aguantarme sin terminar de leerlo.
Bueno, ahí sí o sí tienes que volver a comprar.
Yo me dejé uno en una discoteca. También te digo que ¿quién lleva un libro en una discoteca? Pues
esa
es que
era
yo
la pregunta que te iba a hacer.
Llevaba,
mismo,
todo el día, llevaba todo el día por ahí, iba con el libro.
¿Y acabaste en la discoteca?
Acabé en la discoteca y me lo perdí. No, lo dejé apoyado sobre, me acuerdo además, sobre la máquina de tabaco.
No es lugar para llevar libros.
¿Qué cosas te pasan, Julia?
Misterioso.
Bueno, las cosas que pierdes nos lo cuentas en qué teléfono.
607-15-0602.
Julio Llorente, Isabel Durán, buen fin de semana para los dos.
Gracias.
Feliz fin de...
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Nuestro amigo se llama Bocca, Salvatore Bocca.
No he oído hablar de él.
Gene Hackman.
Amigos, Popeye está aquí. Y de cara a la pared, andando.
French Connection. Contra el imperio de la droga. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El próximo martes 24 de febrero, los micrófonos de Herrera e Incope se trasladan a la sede de Banca Mark para celebrar un hito al alcance de muy pocos, su primer centenario. Porque en Banca Mark tienes una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Recuerda, el próximo martes en Herrera e Incope, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras? ¿De sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oferta de comidas gratis y vuelo directo a Orlando. Además, tendrás hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Lo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.